All right, Tone, get the plane.
Miami. South Beach, bringing the heat.
Muy buenas, Hit Nation. Bienvenidos una vez más al calor de Miami. Vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Nos adentramos ya tan solo casi un poquito más de 24 horas para el tercer partido de la serie. Esta vez sí ya tras viajar a Florida, dejar atrás Nueva York, dejar esos dos partidos, uno con Jimmy y el otro sin él. Y bueno, pues con la serie absolutamente igualada, al menos en lo que se refiere a las victorias, que es lo que es al final lo relevante. Miami afronta el tercer partido con relativas buenas sensaciones. Parece que Jimmy va a estar en el tercer partido, pero bueno, ya sabemos que aquí todo está hasta el final, se tiene que ver, hasta que no salga ese cartelito de que Jimmy va a estar disponible para que Coach Spo le ponga de titular, pues todo está en el aire. Y por parte de los Knicks hay que decir que también hay, pues bueno, un injury report que dice que Brunson también está day to day, que está un poco ahí entre bambalinas, pero bueno, todo apunta también a que va a estar de la partida, porque al final es el partido más importante de la temporada para ambos equipos. Y tenemos mañana, en buen horario europeo, sí o sí, un partidazo total. Buen horario también en Estados Unidos, porque suele ser el prime time de la NFL, que ahora mismo como no hay partidos, pues lo dejan ahí. Y nada, la verdad es que yo, a título personal, estoy deseando que llegue ese partido para que se desnivele para un lado o para otro la serie y tengamos todo el disfrute que nos está dejando esta bonita serie del Este. Para ello, hoy traemos a gente, aficionados de los New York Knicks. Iker, que estuvo la otra vez, lo traemos, está en Estados Unidos, de hecho, está en el otro lado del país, está en la otra costa, pero aficionado de los Knicks hasta la muerte. ¿Qué tal, Iker Moreda? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ya, a ver, bastante más optimista después del primer partido, pero muy bien, ya con ganas, porque sí que es verdad que después de los dos partidos no sabes más o menos para dónde sacar conclusiones y, como bien dicen, el tercero normalmente suele ser determinante también. Que aquello de cuando la serie va 1-1, el que gana el tercer partido tiene un 74% de opciones de llevarse la serie. Y sin, bueno, sin duda se promete un partido clave. Y también con ganas de que vuelva Jimmy Butler, porque realmente si no.
Sí, ¿eh?
No puedes sacar las buenas esencias de. Sí, bueno, a ver, viendo lo del primer partido y lo del segundo, creo que es mejor que juegue Jimmy Butler. Al menos porque. Joder, esto es lo bonito de.
Eso sin duda.
De los playoffs de la NBA. O sea, uno de los jugadores más en forma de esta postseason tiene que estar. Le da un plus de. Le da un plus de dramatismo, de motivación al partido que sin él, evidentemente, no tiene.
Antes de empezar a preguntarte qué tal están los ánimos en la Gran Manzana, te tengo que preguntar: ¿vienes hoy a dar la cara o en qué espíritu, en qué ánimo te encuentro?
Bueno. Así que te pregunto qué cara me quieres ver. ¿Quieres ver
ninguna cara. Yo, tú, la cara que tú me quieras dar. Tú hoy estás como los Knicks mañana. Estás ahora mismo de invitado en el calor de Miami, en Miami Heat. Venís a nuestra casa. Tú vienes ahora a la mía y yo te pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iker? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Estás ilusionado para el tercer partido o estás con los fantasmas?
A ver, de todo un poco. O sea, evidentemente con la serie 1-1, todo puede pasar en el baloncesto. Sí, de hecho, es que si algo nos ha demostrado precisamente este año en los playoffs es que todo puede pasar. O sea, le habéis metido un 4-1 al mejor equipo de la liga. Y a uno de los equipos más dominantes de los últimos 2-3 años. Pero sí que es verdad que para mí, ahora mismo, la sartén por el mango la tienen los Heat. Por las sensaciones que yo tengo, digamos, que de los dos primeros partidos... La serie está empatada 1-1, pero como dicen en el boxeo, a los puntos creo que está ganando Miami Heat, sin ninguna duda. No por lo del primer partido, que es el partido en el que ellos ganaron, sino por lo que hemos visto durante, no sé, ¿qué te digo? 45 minutos de los 48 del segundo partido. Que ya hasta el descanso decía, bueno, esto se tiene que caer en algún momento, no es sostenible. Y empezó la segunda parte y ahí sí que sí, tuve que empezar a llamar, a hacer la compra porque necesitaba pañal gordo. Pero bueno, o sea, al final se saca como se saca, pero la imagen de los Heat en el segundo partido es una victoria, a mí me dio la sensación de que fue una victoria moral de los Heat. Dentro de la derrota, creo que, sabiendo encima que no estaba Jimmy Butler, se fueron menos tocados de lo que deberían después de perder ese partido, sin ninguna duda, vamos, es que... Es que yo estaba acojonado, te lo digo. Bueno, es que un 2-0 evidentemente
Bueno,
mataba la eliminatoria.
pero
Mataba la eliminatoria.
vamos a ver, vamos a ir parando un poco. Es que cuando te pones en ese plan, yo no sé qué decirte. Porque parece que te tengo que animar yo. Yo lo que tengo que decir es que
Sí. A ver,
objetivamente
no,
la
no, no,
serie.
yo soy positivo, ¿eh?
Yo, bueno, pues no lo parece, lo disimulas bien, ¿eh?
Sí.
Yo lo que tengo que decir es, por parte de Miami, indudablemente yo estoy muy contento con lo que he visto en los dos primeros partidos. Incluso caemos en el error de sentir que la mejor sensación la deja Miami en el segundo partido más que en el primero, cuando es el que pierde. Ahora bien, volvemos al tema del baloncesto. Esto no es como en fútbol que te llevas ciertas rentas o no. Aquí importa cuántos partidos has ganado y cada equipo ha ganado solamente un partido. Por lo tanto, llegamos como si fuésemos 0-0. La serie, cada vez que se pone empate, es como si fuese nueva
Sí,
y
sí.
fuese a cinco partidos y ya está. Por lo tanto, ahora llegamos a Florida, llegamos a Miami. Las sensaciones han sido bastante buenas por parte de Miami Heat, pero también es verdad que yo creo que pensar que no va a haber cierta maniobra y cierto ajuste de los Knicks, a mí me parece un poco engañarse. Yo la sensación que tengo es que Miami ha demostrado ciertas cosas que yo pensaba antes de la serie. Yo pensaba que Miami, a nivel de experiencia, de veteranía, de liderazgo y sobre todo de tener mucho más claras las ideas, me parecía un equipo superior, porque el mejor jugador también era superior y porque el entrenador era superior. Eso de momento, en estos dos primeros partidos, yo salgo reforzado en estas teorías. Pero ojo, que cada uno digamos que me da la sensación de que tiene unas cartas. Miami tiene esas cartas y los Knicks tienen otras y otro tipo de escenario, otro tipo de partido que les beneficiaría más a eso. De momento me da la sensación de que se ha jugado más a lo que quería Miami. Pero si bien es cierto
Sin
que
ninguna duda.
se sigue, o sea, si los Knicks son capaces de como hicieron al final del segundo partido, de empezar a imponer cierta superioridad en los tableros, de llevar el partido ahí y de que la rotación pueda aportar cada vez más, porque estamos viendo un Quickly bastante desaparecido, creo que todo eso irá beneficiando claramente a los New York Knicks. Por lo tanto, yo tengo claro lo que he visto hasta ahora, pero no tengo claro lo que voy a ver después. Por eso te pregunto, Iker, ¿tú qué esperas del tercer partido? O si no eres tú, que te veo muy pesimistón. No sé qué aire respiras tú por parte de la gran manzana, de los aficionados o de los medios, ¿cómo lo ven ellos allí?
A ver, mi sensación general viendo los dos primeros partidos y bueno, leyendo sobre todo la prensa un poco que tengo aquí en favoritos de los Knicks, pues el SNY, SNY en esto, el New York Post, leyendo también en Twitter a Ian Begley, que es el insider más reputado de los Knicks. No contamos a Stephen A. Smith, porque este tío es un showman. O sea, lo que dice este no es, digamos, que el espíritu o lo que puede pensar el aficionado medio de los Knicks. Yo creo que se han dado cuenta de que la eliminatoria es mucho más complicada de lo que parecía al principio. O sea, está mucho más igualado. Los Heat son bastante más de lo que parecían.
A
Y
mí eso me
los Knicks.
sorprendió, Iker. A mí me sorprendió de
Joder.
verdad, y lo sabes tú que estamos en Massive también. A mí me sorprendió, sobre todo, más que viendo lo que habían hecho contra los Bucks, que ya me parece mucho. Es que no lo ha. A ver cómo lo explico. No han hecho lo de los Bucks unos Cleveland Cavaliers, ¿vale? Con todo el respeto a Cleveland Cavaliers y tal, sino que lo han hecho un equipo que ya lleva 4 años demostrando este bloque prácticamente muchas cosas. Este jugador, que es Jimmy Butler, demostrando muchas cosas. Este entrenador, demostrando muchas cosas. Me sorprendió, de hecho, de que incluso pasando lo de los Bucks, a mí personalmente, de hecho, me molesta un poco el punto ese de la historia de que parece que son los Bucks los que se han fundido y no que también ha jugado un rival que ha demostrado mucho ser mucho mejor equipo de lo que nos había demostrado a todos durante la temporada. Y a la hora de jugar contra unos Knicks, que para mí son un gran equipo, pero todo esto que tiene Miami, precisamente que acabo de decir, carece, me sorprendía ver tanto favoritismo como una especie de, bueno, lo de los Milwaukee Bucks fue un eclipse y ahora volveremos a la realidad. A mí yo aceptaba un favoritismo de los Knicks básicamente porque evidentemente han hecho una temporada mejor. Tampoco mucho mejor, que el otro día yo estaba en Soy Knicks y ellos mismos decían que Nueva York con todo y con eso había ganado, o sea, estaba 3 partidos por encima en la temporada regular. Tampoco mucho más, que tampoco era una gran diferencia.
Sí,
Pero a mí
sí.
sí que me sorprendía el ver tanto favoritismo de antemano, tan exagerado. O sea, quiero decir que igual eran 80-20 en la gente que estaba viendo, un 75-25, vamos a decir. A mí eso me parecía mucho, sinceramente.
Sí. Bueno, yo aquí lo comentamos y al final, sin querer poner números, decidimos 55-45 para los Knicks por el tema del factor cancha, porque durante estos 6-7 meses de regular season ha sido un equipo bastante más regular y demás. Pero sí, yo sí que pensaba que lo de los Bucks visto en primera ronda no se explica solo con, joder, justo les ha tocado el pick de rendimiento en esa semana concreta y han destrozado a los Bucks, porque bueno, pues al final estos tramos los sueles tener, ¿no? O sea, hay algo detrás y creo que el nombre y apellido propio de estos Heat, más allá de lo que ha hecho Jimmy Butler, que evidentemente sin él no se puede explicar nada, es Spoelstra, sobre todo porque en este segundo partido, yo la eliminatoria de los Bucks no la he seguido tanto, digamos que al detalle, pero en estos dos primeros partidos de los Knicks, viendo cómo venían los Knicks y los puntos fuertes de este equipo, Spoelstra los ha conseguido diluir totalmente y empezar la batalla esta de tú a tú, a cara de perros, quitándole las mayores victorias a los Knicks para igualar la serie por completo. Que
de,
son
hecho, te voy a decir una cosa. Antes de empezar la serie, yo hablaba con David, perdona que te corte. David es el otro colaborador con el que suelo grabar siempre. Sí. Ah, bueno, que de hecho lo conociste en persona, ahora que lo pienso.
Sí, sí, le conozco.
Eso es. Pues le decía a David antes de empezar la serie, y me ha pasado ya un montón de veces con Spoelstra, que es cuando tú analizas la serie y ves que una de las grandes diferencias es, vamos a decir, táctica o de superioridad como equipo, vamos a decir, ¿no? Con este caso de, me acuerdo, le ponía yo el ejemplo de cuando decían en las finales de la burbuja, ha llovido, que Miami no tenía ninguna forma de parar la dupla Davis y Howard, ¿no? Que había destrozado a Denver Nuggets. Cuando son ese tipo de ajustes, cuando es una cosa del tablero de ajedrez, yo personalmente no me preocupa, o sea, porque es precisamente la fortaleza que tiene Miami. O sea, para mí, la fortaleza más grande y donde prácticamente siempre gana la batalla es en Expo. O sea, y cuando yo veía, digo, si la mayor duda y el mayor problema que tienen estos Heat es ver cómo van a cerrar la pintura, en una serie de 7 partidos, porque esto no es otro tipo de deporte que solo es un partido te pueden pillar, Spoelstra va a inventarse algo. O sea, a mí me preocupa mucho más, pues yo qué sé, que haya cierto jugador que no se le pueda parar o alguna cosa, pero cuando es un ajuste táctico, yo personalmente a mí no me preocupaba tanto. O sea, sabía que aunque los Knicks te puedan ganar esa batalla y tal, sé que todos los esfuerzos de un genio absoluto como es Spoelstra van a estar ahí, y se vio como en ciertas fases Miami va a seguir sufriendo ahí, porque evidentemente el poderío de los Knicks es tremendo. O sea, en el primer partido, la primera parte, los Knicks meten 40 puntos en la pintura. Y en el segundo partido, para mí, aparte de los árbitros, se acaba decidiendo con unas cuantas segundas oportunidades que conceden, con una cantidad de rebotes ofensivos que consigue Hartenstein, brutal. Por lo tanto, sí que vemos que hay una cierta inercia, pero mucho más minimizada de lo que un análisis básico
muchísimo
te podría decir.
Sí. Para mí la principal clave es que los Heat han planteado un partido de si me vas a ganar, me vas a tener que ganar de la manera que yo quiero, que es no te voy a dejar correr, no te voy a dejar dominar los tableros y no te voy a dejar dominar la pintura. Y lo están consiguiendo. Los Knicks el segundo partido lo ganan desde el triple, que es algo que en el primer partido sobre todo y en el segundo, en el primer partido fue muy evidente con lo de Topi, ¿no? Que se fue a 10 triples. Creo que nunca se ha tirado tantos triples Topi, no, 11 triples. Los Heat compran que pierdan el partido desde el triple.
Claro.
Oye, si me tienes que ganar el partido desde el triple, me lo ganas, pero te lo tienes que ganar.
Eso es.
Y los fríos datos. Los puntos fuertes de los Knicks en primera ronda, que es donde han destrozado a los Cavaliers, es en el rebote, en el dominio en los tableros, en el rebote, que han dominado todos los partidos el rebote, contra un equipo que tiene una pareja de pivots como Jarrett Allen y Evan Mobley. O sea, que no es moco de pavo, o sea, son jugadores muy dominantes en los tableros. Tema de puntos en contraataque, transiciones rápidas y puntos en la pintura. Vale. En el primer partido de los Heat, los Knicks, como bien has apuntado, en la primera parte, que dominan absolutamente, y aún así solo se van creo que 6 arriba, los Knicks meten 40 puntos en la pintura. El partido termina con 62 puntos en la pintura. Es bastante, pero teniendo en cuenta que en la primera parte han sido 40, lo minimizas a la mitad en la segunda. Y en el segundo partido había esta evidencia más de si me ganas el partido me lo vas a ganar desde fuera. En el segundo partido los Knicks solo meten 34 puntos en la pintura, con el condicionante de que vuelve Randle, que para mí era la pieza clave para terminar de dominar por completo. Porque digamos que Mitchell Robinson solo no es un juego interior tan dominante. Porque bueno, si no está Randle le pones con Adebayo, y Adebayo es uno de los tres mejores interiores defensivamente y más polivalentes de la liga. Te lo puedes soportar. Pero si juntas a Mitchell Robinson y Randle, tienes que jugarte con el 4. Kevin Love, que todos sabemos cómo está, aunque está jugando muy por encima de sus posibilidades en estos playoffs y nos está sorprendiendo. Caleb Martin de 4 es un problema para dominar los tableros, porque Randle es un jugador muchísimo más corpulento y más alto. Y ya está, Javi. Es que no hay más 4, realmente.
No los hay.
O sea, sí, Zeller, pero Zeller no lo puedes poner con Adebayo junto, o si quieres poner a Adebayo de 4 y Zeller de 5, pero bueno. Eso, a mí me parece increíble que los Heat hayan conseguido minimizar de tal manera que los Knicks, que uno de sus mayores puntos fuertes, que era el dominio de la pintura, lo hayan minimizado a 34 puntos. Y el tema de los rebotes. Los Knicks no están dominando. Evidentemente están ganando en el rebote contra los Heat, era bastante evidente, pero no están teniendo este dominio aplastador que a priori podríamos tener por nombres. En el primer partido, 48-39, 10 rebotes de diferencia, no es nada en un partido de baloncesto. Y en el segundo partido, 50-34, que aquí sí que se evidencia mucho más. Bueno, este plus de diferencia también lo explica la incorporación de Randle, que bueno, entre Randle y Toppin son jugadores totalmente distintos, evidentemente. Y otra de las cosas que han minimizado muchísimo los Heat, y con esto ya cierro, es los puntos en transición. Fast break points de los Knicks, que en la primera serie había sido muy determinante, empezando desde la defensa sobre todo, también derivado un poco de que los Cavaliers eran un equipo por estructura ofensiva fácil de defender con las piezas que tienen los Knicks, porque eran jugadores muy fáciles de defender con unos contra unos y dos contra unos, Garland y Mitchell. Digamos que esas defensas los Knicks las tienen muy bien trabajadas porque tienen jugadores élite en esas posiciones. Brunson a mí se me ha destapado como defensor, es un gran defensor, no tanto como Hart y como Grimes, pero puede defender bastante bien. 13 puntos al contraataque de los Knicks en el primer partido, que no sé cuántos son al descanso, pero diría que al descanso son prácticamente todos. Y en el segundo partido, 5 puntos al contraataque.
En todo los el partido.
Con un equipo de... Sí, en todo el partido, con un equipo de gente muy veterana, a la que le cuesta mucho bajar el culo, con un equipo que corre muy bien, que defiende también muy bien, pero... es que te lo minimizas, pues. Y esto, de verdad, o sea... Ayer te estaba diciendo un poco la coña de que Spoelstra es el chamán Expo, ¿no? Tiene que hacer alguna especie de vudú o magia oscura para compensar esta, digamos, esta carencia de calidad o físico, porque lo minimiza al cero, es que al cero. Y los Knicks al final, pues eso, como has dicho, como hemos comentado antes, te ganan el partido del triple. Brunson mete 3 triples en el último cuarto, Josh Hart mete 2 y uno que falla, coge el rebote ofensivo y acaban siendo 2 tiros libres. Y por eso se termina el partido, también un poco condicionado, te lo voy a decir aquí también. Hay dos acciones determinantes, que es el triple de Brunson, que lo cuentan, y encima luego es un tiro libre de Hartes, es una jugada de 4 puntos, cuando el partido estaba creo que 3 arriba los Knicks. Y luego el tiro a la desesperada de Caleb Martin, que acaba siendo un palmeo de Vincent, que toca aro y los árbitros incomprensiblemente en final de partido no revisan eso cuando es revisable.
Esa y la falta, sí, la del 3-1 es tremendo. Y luego hay otra, por cierto, que ha circulado en Twitter, que no te la he mandado, que es una falta que le pitan, creo que es a Hartenstein, o sea, a favor de New York, que el que le empuja es Hart, que es increíble también. Es increíble. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, bueno, son datos, o sea, quiero decir, ahí están. Sí que es verdad que sobre todo lo que más de acuerdo estoy es con que yo tengo la sensación de que Miami está intentando que los Knicks tiren los tiros que ellos quieren. Y de momento me da la sensación de que en estos partidos se ha conseguido bastante. Por una parte, ya vemos que el partido se decide por unos triples de Hart, al más puro estilo Obi Toppin en el primer partido, ¿no? De yo te dejo que tire este, las mete, habéis ganado, te doy la mano, enhorabuena y ya está, ¿no? Pero también me parece que hace lo mismo con Julius Randle. Porque a Julius Randle le está permitiendo, entre comillas, tirar muchos triples que en principio no son tiros de gran calidad. El otro día también estuvo inspirado porque es de jugadores así. O sea, Julius Randle es un jugador absolutamente de inspiración pura, de rachas.
Mete las difíciles.
Pero lo que sí que consiguió fue que Randle, su impacto ofensivo sea desde fuera y no desde dentro, ¿no? O sea, que no haya esa superioridad en la zona que plantee problemas a Miami. Por lo tanto, es un, bueno, tírate desde ahí. Si las metes, pues a mí me parece que sostuvo a los Knicks en el partido. Y de hecho, la primera lectura simple fue que Randle tuvo un partido espectacular. Ahora, si te vas un poquito más indagando, a mí la sensación que me da, y creo que en esto estás de acuerdo conmigo, es que es el típico partido de Randle peligroso. Peligroso para extraer conclusiones.
Sí, totalmente.
De decir, vale, lo has ganado, has metido un montón de tiros, pero no sé si has jugado como el equipo lo necesitaba y si esto es replicable. Mejor dicho, si esto se replica, no tengo claro si va a ser lo mejor y si el equipo va a poder ganar otro partido, ¿no? Jugando así.
Y sí, te compro totalmente porque esto es una de las cosas que a mí me hace ser muy negativo. Que es que Randle es el típico jugador que o te hace ganar el partido o te lo hace perder. Y una de las cosas que habla muy bien de Spoelstra y muy mal desde mi punto de vista de Randle o del staff técnico de los Knicks es que no son capaces de obligar a Randle a jugar en zonas de influencia muchísimo más cercanas al aro, contra un equipo contra el que lo necesitas. Es que tienes que contrarrestar esa, digamos que esa provocación de los Heat de llevarte hacia afuera. Y ya no solo con Randle, ¿eh? Con Barrett estamos viendo que está tirando tiros muy liberados. Y aquí os tengo que ser sinceros. El acierto que ha tenido Barrett de 3 en los dos primeros partidos no es rendimiento real. Esto en cualquier momento se cae. Y los Knicks ahora mismo están en el hilo ese de que si tienen que ganar el partido a triples, están siempre en el hilo de mantengo la eliminatoria viva o se derrumba el castillo, porque no es sostenible que Barrett te meta en el primer cuarto metido 3 seguidos. Y el otro día en el Game 1 también en la primera parte estaba incontestable, ya no solo desde el tiro de 3, sino tiros de media distancia que le ha costado muchísimo desarrollar ese tiro y ahora parece que los está metiendo, pero no, ya os digo yo que no es rendimiento real.
También es verdad que,
y luego otra cosa que
en favor de Randle he de decir que lo tiene difícil, ¿eh? O sea, quiero decir, estamos hablando de que Adebayo es un defensor como es, por lo tanto para penetrar con Adebayo delante es difícil. Es verdad que lo que quiere imponer los Knicks es que eso se vaya ahí dentro y de esa manera que Mitchell Robinson saque ventaja con Love. Pero yo creo que el tiempo nos lo dirá, pero creo que la importancia de Kevin Love en el rebote está bastante infravalorada, ¿eh? O sea, si bien es cierto que es posible que, oye, físicamente de repente no le dé y haya que quitarlo y ya veremos cómo lo solucionamos, pero a mí me parece que Kevin Love, precisamente con esa veteranía y con esa envergadura que tiene, que la sigue teniendo, me parece que eso le da un plus para zafarse en este tipo de situaciones y por lo menos defenderse. Evidentemente no le va a ganar 100% la tostada, pero sí me parece que puede ser un defensor que se puede arreglar a ese rol de intentar cerrar el rebote, el box out, y sí, que entre y que esa pareja de Bayo Love le puede, digamos, plantar cara a Randle Mitchell Robinson en una cuestión simplemente de cerrar la zona, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que te vayan a dominar, porque de hecho el impacto en ataque a nivel interior, tanto de Adebayo como de Kevin Love, está siendo poco. O sea, realmente, luego hablamos eso de la parte ofensiva de Miami, pero en defensa, que yo creo que es donde está sobre todo el gran esfuerzo de estos Heat, a mí me parece que en ese sentido yo creo que Kevin Love es fundamental. De hecho, el otro día, yo lo dije también en el Space, otra de las claves para mí cuando Miami pierde el partido es que saca a Strus Spoelstra en vez de sacar a Kevin Love. Y ahí es cuando se dan esos 4 rebotes seguidos que coge Hartenstein. Porque es que realmente el trabajo que está haciendo Kevin Love para hacer el box out y quedarte con el que te tengas que quedar para que Adebayo salga o poder salir un poco Kevin Love, intentar ayudar al rebote a unos Heat que ya sabemos que con el rebote tienen mucho problema, para mí esa figura de verdad que tiene mucho más peso y aunque quizá no sea el rendimiento que hayamos visto evidentemente toda la temporada, yo personalmente sí me creo que puede ser replicable en el resto de la serie.
Sí. La faceta de Kevin Love como reboteador se ha ido olvidando un poco porque, bueno...
De hecho, perdona, Iker, en el primer partido son varios rebotes de estos que son los que prácticamente le dan la vuelta al partido, que son cuando Kevin Love se zafa y hace todos esos pases a lo Patrick Mahomes o a lo Aaron Rodgers, que estaba ahí, y le da la vuelta. Sí, sí. O sea, a mí esa faceta de ayudar al rebote y tal, me parece que Kevin Love sigue teniendo el toque. Así como no lo tiene para prácticamente nada más, o sea, tiene triple y rebote. Yo creo que no tiene absolutamente nada más en el tanque ya Kevin Love. Pero justo eso sí lo tiene, y mientras Miami sea capaz de esconderlo en el pick and roll, que de momento lo está haciendo, todo eso siempre va a jugar a favor de Miami, y lo estamos viendo, cómo se está minimizando dentro de todo lo que se puede ese impacto entre Mitchell Robinson y Hartenstein.
Sí, sí. Yo con el tema del dominio de Randle, esta obligación de Randle de intentar jugar más cerca, más que para el... O sea, sobre todo me refiero más, mucho más situaciones de intentar jugar más cerca. Y, a ver, si Randle le está defendiendo por Kevin Love, es un problema para los Heat. Ahora, otra vez vuelvo aquí el chamán y te minimiza. Pues esto, aunque no sea... Los Knicks no han recurrido mucho a esto de Randle en situaciones de, pues eso, 4 o 5 metros de espaldas y demás, que intente desde ahí pues darse la vuelta y amenazar con el tiro y irse para adentro. Aunque no lo han explotado mucho, los Heat también han demostrado en las pocas que le han hecho los Knicks que tienen respuesta para ello. Que es que, y además creo que en una te lo dije. ¿Te has fijado las veces que Randle recibe 4 metros, lo rápido que se le echan 3 encima, obligándole a pasar el balón? Claro. Los Knicks, que no están teniendo una, digamos, buenos porcentajes en triples, ya no solo en esta serie, sino en la anterior también, porque contra los Cavaliers tiraron por debajo del 30% en triples. Pues claro, esto, digamos que potencia mucho más que los Heat te compren ese argumento. No, yo te suelto un 3 contra 1 para que la sueltes sí o sí, que si me tiene que meter Hart un triples de la esquina, que me lo meta si quiere.
O topping.
Porque compro ese tiro, eso es, o topping, porque compro ese tiro antes de dejar vendido a mi defensor contra Randle en uno contra uno en esas situaciones. Y además esto también tiene un factor psicológico luego, porque creo que los Heat juegan muy bien con el factor de te empiezo a meter en el pozo este de que no metes ningún tiro y a partir de ahí ya te empiezo a ganar la batalla psicológica y estás atascadísimo luego en ataque porque no te atreves a tirar de tres. Luego vemos a gente que Brunson hubo muchas situaciones que ya no se atrevía a tirar de tres porque se acaban de tirar topping 3 triples seguidos, los ha fallado Hart, otro Grimes no está acertado. Claro, Brunson, que es el mejor tirador que tienen los Knicks ahora mismo en el equipo, en forma, luego no se atreve porque, es que igual nos fallamos un sexto triple de manera consecutiva y esto es difícil de levantar.
Hombre, y que la defensa en Brunson sí que es más intensa que en otros jugadores. O sea, no le están tampoco permitiendo tirar solo como sí que están permitiendo. Sí que están eso, permitiendo esos tiros de esos jugadores diciendo, bueno, tíratela tú aquí. A Brunson, evidentemente, no es uno de esos jugadores. A Brunson sí que le están presionando mucho, están cuidando mucho el pick and roll. En un pick and roll en el que evidentemente Bam Adebayo, estamos viendo un Bam muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Miami, porque teniendo en cuenta lo que estamos hablando, que es una de las grandes fortalezas que tiene New York, Adebayo no puede hacer el switch, que era algo a lo que estamos súper acostumbrados en Miami, sino que simplemente pues está jugando un poco con un semi-drop, vamos a decir, para poder recuperar y sobre todo para volver al box out, ¿no? Que es en lo que sobre todo para mí triunfó Miami en el primer partido. Pero bueno, la verdad es que de momento lo que estamos viendo, a mí me está gustando, o sea, a mí me parece que está siendo una serie muy interesante en todo eso. Y creo que a mí una de las cosas que me preocupa con el tema de New York, tú dices que no es algo que creas que es muy sostenible, pero a mí esa es la sensación que me dio, es que desde el principio tenía New York un plan muy claro y es de donde sacan muchísima ventaja en la primera parte del primer partido, y es en lo claro que tenían que Barrett tenía que atacar a jugadores bajitos de Miami o jugadores con los que tiene superioridad física. Y la primera parte le buscan a Gabe Vincent todo el rato y Barrett va sacando una y otra vez ventajas, lo que le hace coger confianza y estar mucho más inspirado en el tiro. Para mí es muy importante, teniendo en cuenta que Barrett es un jugador, pues eso, también experto, poco experimentado, etcétera, pero sí que es un jugador que creo que, evidentemente, Spoelstra prefiere que, que si hay alguien que tiene que estar inspirado sea él y no sea Brunson o sea Randle. Uh-huh. Pero también es verdad que hay que intentar minimizar cierta parte de él, porque también hemos visto que es un jugador que depende mucho de la confianza. Y que si se le da confianza, también al final, el otro día en la primera parte, no sé si metió 16 o 20 puntos, pero algo así, estaba absolutamente incendiado, estaba en fuego.
Sí, sí. Sí, hay un problema con Barrett. A ver, supongo que ya todos os fijasteis. Barrett estaba siendo el mejor jugador del partido, hasta que Brunson en ese último cuarto, pues mete esos, creo que en el último cuarto metió 11 puntos. Y con esos tres triples que metió de manera prácticamente consecutiva, sentenció, ¿no? Barrett no cierra el partido. Y esto creo que es una de las cosas que más le está comiendo la cabeza a Thibodeau. Que para cierres de partido, o para, digamos, momentos muy importantes, él prefiere jugar con tres pequeños por fuera y que uno de ellos no sea Barrett, porque Grimes es un jugador muy importante en el quinteto. Y más ahora, que los Knicks no están metiendo ningún tiro, y más contra estos Heat que te están obligando a que les ganes el partido por fuera. En primera ronda se lesionó Grimes del hombro y entró en titular. Está saliendo Hart de titular por él. Y ahora que Grimes vuelve a estar disponible, sigue estando Hart de titular. A ver, evidentemente yo no tengo ni idea de esto en comparación con Thibodeau, pero que creo que los Knicks necesitan volver a incorporar a Grimes en el quinteto titular, para tener al menos esa amenaza de tres y obligarle a los Heat a no poder flotar tanto. Porque, repito, con Hart están flotando una barbaridad, con Barrett evidentemente vas a flotar muchísimo. Y necesitan, digamos, que ese jugador de amenaza de tres.
Yo te iba a preguntar por Grimes, yo lo veo bastante, o sea, quiero decir, entiendo el encaje y lo que busca Thibodeau, pero le estoy viendo un poco diluido en esta serie.
Sí, no está bien, no está bien.
Está desaparecido, o sea, Miami sí que es verdad que está negándole la posibilidad de que tire tranquilo y no está pudiendo hacer prácticamente nada más. Tampoco es que esté teniendo un impacto tremendo en defensa ni nada. Es un jugador, hay ciertos jugadores, a mí me parece que igual que los Knicks encajaban muy bien con los Cleveland Cavaliers, tienen muchos jugadores que son, es un poco parecido, o sea, tienen ciertas cosas que parece bastante a Miami, en el sentido de que hay ciertos jugadores que cojean de algún lado, ¿no? Como es el caso de Josh Hart, élite en defensa, pero en ataque tampoco tiene tantas virtudes, Grimes tampoco tiene tantas virtudes en ataque, etcétera, ¿no? Y lo mismo con Obi Toppin y tal. Entonces, yo creo que ese tipo de jugadores, y eso que el equipo de Miami está construido así, pero ese tipo de jugadores Spoelstra los busca. Les dice, toma, tienes que dar un paso adelante, da el salto. Sí, sí. En el caso de Hart, en el segundo partido lo da y ganan el partido. Pero en el primer partido, por ejemplo, lo que has dicho tú, Toppin acaba tirando 10 triples. Acaba siendo una cosa que acaba prácticamente condenando al equipo. Por lo tanto, eso sí me gusta mucho de Miami, que es Miami te va a forzar a que le ganes tú, ¿no? O sea, a que jugadores que quizá tengan que tirar en posiciones o tal, que no son súper fiables y tengan que dar ese paso adelante, que también lo hizo Julius Randle, lo estamos hablando. Y yo creo que a mí algo que me mantiene confiado también de cara a lo que queda de eliminatoria es que todo eso Spoelstra lo sabe explotar bastante y creo que los Knicks tienen mucho jugador de ese perfil, ¿no? Que van a tener que dar un paso adelante y yo quiero verlo. Yo quiero ver si son capaces. De momento Barrett ha rendido muy por encima quizá de lo que se puede esperar y hay ciertas cosas ahí que se tienen que estabilizar. Yo personalmente creo que si Thibodeau no empieza a dar un paso adelante en esta eliminatoria, yo veo muy complicado que los Knicks se pongan en la serie. Porque sí, creo que necesitan ahora mismo los Knicks, en estos dos partidos que vienen en el Casella Center, es llevar el partido a su terreno. De momento, la sensación es que se ha jugado casi siempre a lo que ha querido Miami. Y ahí una vez ganó Miami y la otra perdió. Incluso, y ahora ya te dejo, Iker, y esto quiero que me lo expliques, incluso cuando se lesiona Jimmy Butler, que quedan 4 minutos aún de partido, que en el partido absolutamente apretado, con el MSG rugiendo, y ese factor psicológico se lo comen los Knicks.
Ahí está.
Se sigue jugando lo que quiere Miami, nadie ataca a Jimmy. ¿Por qué pasa eso, Iker? Explícamelo, que no, yo no lo entiendo.
Ahí te quería también decir, a ver, que a todo lo pasado también es muy fácil sacar conclusiones y muchas veces puedes pensar una cosa que realmente no tiene nada que ver con lo que querían hacer los Heat, pero yo aquí, ¿cómo te he comentado esto del factor psicológico con el que juegan los Heat? Por ejemplo, con el triple de te busco que te hundas en ese ahí, te busco que te hundas, que falles de manera consecutiva eso, te voy metiendo en el pozo hasta que sea oscuro total, no puedas ver la luz, no puedes salir de ahí. Para mí lo que hizo Miami Heat con Jimmy Butler en los últimos minutos cuando se lesiona, creo que también hay parte de inteligencia de Jimmy Butler en cuanto a, ojo, que podemos hacer esto, y después otra vez se lo compra porque es su hombre. Y es, repito, esto no es hago esto y gano automáticamente, es, ojo, si hago esto igual gano, igual no, es como echar una moneda al aire, ¿no? Apuesto a que sale esto, igual te sale bien, si te sale bien vas a ganar, si te sale mal igual pierdes. Se lesiona Jimmy Butler, solo tienes que ver las caras de, creo que el Vincent es el primero que se acerca a él y está con las manos en la cabeza.
Normal, estaba doliendo
si Jimmy Butler
entero.
Y esto ya sí que es teoría, ¿eh? No es ni información, ni porque esto no se puede, digamos, que analizar con datos. Miami Heat o Jimmy Butler es consciente, y sobre todo es consciente de que si Jimmy Butler coge y se lo llevan en brazos para el vestuario y tienen que jugar los últimos 4 minutos de partido, el equipo se puede hundir psicológicamente. Aunque no estaba siendo un partido espectacular, entre comillas, comparándolo con lo que estábamos viendo de Jimmy Butler, ¿no? Estaba siendo un muy buen partido, pero bueno, menos de lo que habíamos visto antes. Es un jugador que transmite algo en pista que no te transmite nadie. Y los Heat juegan esta baza de yo voy a mantener a este tío en pista y el equipo voy a hacer que no se me hunda psicológicamente. Y los Knicks pican en el anzuelo, bueno, no pican, los Heat no ponen un anzuelo, pero los Knicks pican de muy novatos, de que no le buscan ni una vez. Ni siquiera un bloqueo directo, yo evidentemente iban a cambiar sí o sí, pero ni siquiera un bloqueo directo para intentar emparejarte con Jimmy Butler y al menos provocar que los Heat tengan que decidir qué hacer. O al menos ese momento de esos 2-3 segundos que tardas en ajustar y demás. En ningún momento. Al final acabas siendo todo unos
contra los Barrett, te vas a perder balones. Yo te voy a decir una cosa, y no quiero pecar de sobrereaccionador, pero para mí, los Knicks, no sé si decirte que pierden media serie ahí, pero por lo menos dejan de ganar media serie ahí. O sea, tú imagínate que los Knicks cogen, le ganan a Miami ese partido, encima evidenciando que Jimmy está mal, o sea, le atacas, evidencias que está mal. Yo como aficionado de Miami te digo que estaba con mucho miedo de decir, sácalo, o sea, pon a otro jugador funcional y vamos a jugárnosla, no, no sigas con Jimmy. O sea, es decir, el mazazo moral que hubiese supuesto para Miami perder el primer partido con las posibles críticas a Butler y a Spoelstra por el riesgo que han tomado y haber perjudicado al equipo, teniendo en cuenta que el segundo partido 1-0 abajo te lo vas a jugar sin Jimmy y poder irte 2-0 del MSG, para mí, te digo en serio, media serie, no sé si la pierden los Knicks porque evidentemente queda mucho, pero por lo menos que le han dado una bala de oxígeno a Miami.
Una vida extra.
Una vida extra. Que yo creo que ha pasado, para mí, excesivamente desapercibida. Te voy a decir una cosa y me voy a poner un poco quejas. Porque en mi opinión, a la NBA en general no le importamos tanto. O sea, esta serie, por alguna razón, nos la tienen de segunda categoría. Porque si esto fuese en los Lakers contra los Warriors, claro, así, estaría, o Boston, estarían sacando detalles de todo.
A priori ya todo el mundo ha dicho que el finalista del este va a salir del Heat.
Me parece tremendo. Pero vamos, que el primer partido, o sea, es una cosa lo que pasa con Jimmy, que es que para mí posiblemente determine el devenir de la serie. Por lo menos hasta ahora lo ha hecho.
Sí, condiciona todo el mundo.
Porque si los Knicks fuesen 2-0, no tendríamos en absoluto las sensaciones que estamos teniendo hoy. O sea, por muy bien que hayan luchado el segundo partido sin Jimmy, etcétera, o sea, sería aún. Los Knicks van 2-0 y Miami necesita algo súper épico con un Jimmy que vamos a ver cómo está.
Sí. Incluso aunque las sensaciones habían sido las mismas que tenemos ahora, ¿no? De que de 8 cuartos los Heat han dominado 6, porque quitando la primera parte del primer partido, para mí han dominado los Heat, salvo los últimos 4 o 5 minutos del último cuarto del otro día, han dominado los Heat. Claro. Sí, tú puedes tener esa sensación, joder, los Heat han sido muy superiores 6 cuartos de 8, pero vas 2-0.
Claro.
O sea, no me valen las sensaciones, porque al final sí, luego igual, tiramos al resultadismo, ¿no?
Y que Miami ha sido superior, pero no ha ido 20 arriba, ¿eh? O sea, quiero decir, la superioridad, esto lo hablaba yo en la serie de los Bucks. Cuando Miami es superior, gana de 5 o 10, como mucho. Cuando los Bucks eran superiores, es de 30. Pues con los Knicks, no te voy a decir que es igual, pero cuando Miami ha sido superior, ha sido ganar con relativa solvencia, pero no ir de 20 o de 25. Y los Knicks, de hecho, cuando han ido por delante, o sea, realmente han sido parciales potentes, ¿eh? O sea, estamos hablando de algo. Entonces, para mí, de verdad, por sintetizarlo, ese primer partido, yo creo que cuando acabe la serie, dependiendo sobre todo si gana Miami, a mí me parece que media serie a los Knicks se le fue ahí para aprender al futuro, ¿eh? Es decir, da igual que sea el primer partido, da igual que sea en casa, tal, o sea, realmente hay que estar mucho más concentrado y cuando puedas ahogar al rival, ahogarlo y machacarlo. A mí por eso cuando se pierden estos partidos habiendo ganado el primero y te quedas como relajado, a mí eso no me vale. O sea, y lo que más me gusta de estos hits, sobre todo en la primera ronda con los Bucks, es que, dicho mal y pronto, cuando pudieron, le aplastaron la cabeza al rival. O sea, no, lo más cómodo hubiese sido dejarles ganar el quinto y jugártela en casa. Y no. O sea, cuando puedas apretar, aprieta. Porque tú no sabes cuándo. Lo hablabas tú mismo, que el deporte es un estado de ánimo. Pues no hay que dejarle al rival coger esa confianza. Y si bien es cierto que Miami se lleva una especie de victoria moral, eso hoy no es nada. O sea, estamos ahora a algo más de 24 horas del siguiente partido y en función de cómo acabe el tercer partido va a dar exactamente igual el primero y el segundo. O sea, si ahora de repente ganan los Knicks, nos va a dar exactamente igual lo que estamos diciendo de que Miami se fue con tan buenas sensaciones, etcétera. O sea, dará igual. Por lo tanto, son momentos, son instantes y hay que apretar todo lo que se pueda en los momentos en los que tú tienes la superioridad y tienes la ventaja. Y a mí me parece que ahí se escaparon muchas cosas, para los Knicks. Y le dieron una bala de oxígeno, teniendo en cuenta lo de Jimmy. Que, por cierto, hay un descanso increíble que le ha beneficiado también a Miami en este caso, de 5 días entre el segundo y el tercer partido.
Sí. Además, esto de Jimmy Butler, sobre todo porque no nos dimos cuenta, sabiendo de que Jimmy Butler estaba muy mal, no nos dimos cuenta de lo mal que estaba hasta que le cae un pase random final de posesión.
Se tira el triple.
En un triple que se tira desde la esquina, se tira un triple y no toca ni la zona, el triple. O sea, no llega ni a entrar en la zona el triple.
Es que es tremendo.
Entonces, o sea, el golpe psicológico, para mí fue, analizando luego el partido, sí que fue bastante, digamos, demoledor para mí en cuanto a... Yo pensaba que Brunson, incluso con su inexperiencia debido a la edad, a mí me había demostrado que era un jugador que... a pesar de ser muy joven, pero solo tiene 25 años y haber jugado unas finales de conferencia el año pasado, pero bueno, no es nada, ¿no? En la carrera de un jugador de baloncesto. Era un jugador con mucha más experiencia de la que demostraba, debido un poco también pues, al papel que ha tenido en Villanova. Es un doble campeón de NCAA y siempre ha tenido ese estatus de líder espiritual, por así decir, y en momentos calientes también, líder en pista de su equipo, ¿no? Y no sé, ver cómo en las últimas posesiones se empieza a jugar Barrett los balones, porque en la primera parte estuvo muy bien y no coge responsabilidades Brunson, o Thibodeau pide un tiempo muerto para decir, oye, hay que buscar un. O sea, que están con cuatro. Es que los Knicks compraron jugar un 4 contra 4, porque en defensa,
literal,
el que defendía a Butler no flotaba dentro de lo que sí que se le estaba flotando, no flotaba lo suficiente a un jugador que literalmente no podía ni tirar,
pero
no podía caminar.
Yo pienso que eso, de todos modos, estando en la pista, tienes que darte cuenta de lo cascado que está el otro.
Darte cuenta, tío. Y luego ahí también está el papel del entrenador, joder, que no es muchas veces... Estando en pista es muy difícil darte cuenta de todos los detalles y desde fuera se ve mucho más. Y Thibodeau, ya esto no solo se centra solo en el head coach, los entrenadores asistentes que tienen alrededor suyo también tienen mucha importancia y esto es imperdonable porque es lo que dices tú, es que te puede costar la serie.
A mí me decepcionaron las palabras después de Brunson porque le preguntaron por esto y él vino a decir que no habían atacado a Jimmy porque consideraban que era un defensor que tenía como los brazos muy largos y como... Digamos que excusa, seguía siendo capaz de defenderte mucho.
Sí.
A mí lo único que me reflejó es que tenía muchísimo miedo. O sea, fue como un me voy a excusar en vez de aceptar, oye, mira, la hemos liado y esto no puede volver a pasar y tal. Fue como poner una excusa para excusar algo. Yo te digo en serio, si esto en vez de hacerlo los Knicks lo hace Boston o algún equipo de estos o los Lakers, es un drama absoluto. O sea, y se están acordando la serie de esto. Y yo, precisamente por estos detalles, creo que Miami tiene más experiencia porque los Knicks sí que tienen ese puntito de al no haber estado en estas instancias desde hace 30 años, pues, bueno, hace 10 años, ¿no? Estuvisteis en estas instancias, sí.
Segunda ronda hace el 2013.
Eso es, hace 10 añitos. Es como un... ojalá se gane, pero si no, pues tampoco es el drama de tu vida. Y yo creo que ese puntito se nota bastante. Quería preguntarle también, y vamos ya un poco centrando el tiro. ¿Qué pasa con Quickly? Yo es un jugador que no ha aparecido prácticamente en la serie y de hecho cuando aparece en algún momento muy concreto el aire que le da a los Knicks es tremendo, pero es que prácticamente ha estado desaparecido.
Es tremendo porque es junto con Brunson el único jugador que tiene un uno contra uno comprable, que dices, ojo, se va a jugar el uno contra uno, lo compro, porque Josh Hart tiene más dificultades,
sí.
Barrett evidentemente también, uno contra uno puro, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, Barrett sí que con ventajas de espacio y
eso es.
Con ventajas de switches.
De poner el balón en el suelo y jugártela.
Sí, tiene esa capacidad, pero Quickly, uno contra uno contra cualquiera, dices, lo compro porque tienes muy buen handle, tienes buen contra uno, tienes recursos para hacer el pump fake o bombas y estas cosas, pero no está acertado, o sea, terminó la temporada muy bien, pero...
A mí me ha parecido verle discreto, o sea, ya no solo fallón, sino discreto. O sea, como no pidiendo tanta responsabilidad. O sea, son partidos de que Quickly debería acabar con no sé cuántos tiros hace, pero con muchos tiros. Y mi sensación viendo el partido es que no pasa tanto el balón por sus manos o no está tanto en pista como quizá debería y jugándose esas bolas calientes.
Es que aquí volvemos al problema que tiene Thibodeau. Él prefiere cerrar con Quickly y con Brunson. Quickly, Brunson, Barrett o Quickly, Brunson, Hart. Han sido, digamos, que sus cierres. Claro, Quickly no está bien y Barrett está muy bien y le cuesta quitar a Barrett en estos minutos importantes. Entonces Quickly ha bajado mucho prestaciones en cuanto a minutos y en primera ronda también ha estado muy mal, muy fallón, o sea, ha estado jugando relativamente. Uh-huh. En el último partido, que bueno, tuvo malos porcentajes en el quinto, en Cleveland, tuvo malos porcentajes pero se fue a muchos puntos, está bastante mal. Aún así, a mí no me parece que esté jugando mal, porque precisamente por esta sensación que dices tú que le da un extra de oxígeno a los Knicks, sumando puntos relativamente fáciles en tiros que dices, vale, no se la fumó de tres y tal, que es yéndose para adentro, bombitas, no sé qué, y bueno, acabas sacando cosas o tiros que te generan una sensación más de, bien, bien, este es el camino, ¿no? Pero sí que está mal y es complicado porque si hay un equipo contra el que puedes no sufrir atrás en defensa, porque juegas con una excesividad de pequeños, es contra los Heat. Tú puedes mantener a Quickly y a Brunson juntos en pista porque el backcourt de los Heat va a ser Kyle Lowry y Vincent, por ejemplo, o Kyle Lowry y Duncan Robinson, y no van a sufrir en defensa. Entonces, es un problemón, pero bueno, para mí Quickly es un must que juegue más minutos, al menos para tener esa amenaza en catch and shoot, jugando off-ball, que necesitan los Knicks ahora mismo para obligar a los Heat a no estar tan cómodos cerrándose, obligar a sacarles más y a partir de ahí no solo tirar triples, sino también pues, jugar con la finta y ir para adentro y doblar y dividir zona, ¿no? Y es un problema, sinceramente es un problema. Es un problema que los Knicks ahora mismo están jugando prácticamente con 6 jugadores.
Sí, sí, sí. Bueno, es que se está jugando eso a cortar la rotación, que eso evidentemente favorece a Miami. Vámonos al otro lado. Vamos a hablar un poquito de Miami, que era justo eso de lo que iba, por ahí donde iba. Yo viendo a los Heat, estoy teniendo sensaciones parecidas a cuando estaba viendo a los Bucks, pero hay cosas que me causan hasta gracia. Los principios de los partidos de Miami, o sea, ya que estamos tú y yo con lo del holandés errante y la perla negra, a mí me da la sensación como si Miami coge y dice, mira, tenemos un barco pues como lo que tenemos, ¿no? Con gente muy limitada, no tenemos, no sé, no tenemos los cañones de máximo potencia, nuestra vela no es la mejor y está agujereada, o sea, todo. Entonces, lo que vamos a hacer es, desde el principio, tácticas para confundir al rival. Y para mí, lo que empiezan haciendo es disparar todo lo que les viene así, sin ton ni son, o sea, así han empezado los dos partidos. En plan, en 5 minutos ya se ha tirado Miami como 12 triples, así en plan buscándolo de manera absolutamente exagerada, cualquier mínimo medio metro que me dé el rival, triple. De Kevin Love, de Vincent, de Strus, o sea, de cualquiera que esté relativamente abierto, venga. O sea, ni te lo pienses, te levantas, miras al aro y para adentro. Y por lo menos así han empezado los dos partidos. con un porcentaje, o sea, un nivel de lanzamientos absurdo en el primer cuarto. Sí.
Luego tú ves los números y dices, joder, no están tirando bien, ¿sabes? No están tirando con buenos porcentajes.
Y la sensación viendo el partido es al revés, es que lo meten todo.
Es al revés, sí, sí, y dices, joder, es que sí, sí, no están tirando bien, pero es que van 3 arriba todavía, eso es. Sin tirar bien.
Eso es, con un ataque sí, absolutamente sí. Limitado, porque Miami luego, ya cuando confunden un poco al rival, ya empiezan más a trenzar jugadas. Evidentemente en el segundo partido sí que se echa muchísimo de menos y se nota la carencia de un amasador de bola, de un generador de juego.
De un solucionador de problemas cuando no puedes por pura pizarra constantemente sacar ventajas.
Sí, o sea, más que un finalizador como tal, porque todos han jugado de finalizadores, lo que hace falta es un poco más alguien que sea capaz de mover a la defensa, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, sin Jimmy, sin Jirro y sin Oladipo, con sus limitaciones, pero también te cumplía un poco en esas funciones de movimiento de bola, poder sostenerla y no ser simplemente un tirador puro y duro, pues ahí se notaba mucho un equipo mucho más constreñido en ese aspecto. Pero la realidad es que los jugadores de Miami, algunos de ellos solo pueden anotar desde ahí, o sea, Kevin Love, Duncan Robinson, Strus es un poquito mejor jugador, pero en general lo quieres tirando de tres, incluso Gabe Vincent, que de vez en cuando tiene recursos como tirito de media distancia y las penetraciones, pero siguen siendo recursos. O sea, su arma principal también es el triple. Por lo tanto, lo que intenta Miami una y otra vez es que no sepas ni de dónde te vienen los tiros. Y yo creo que en ese sentido, los dos partidos han empezado así. A mí me causa hasta gracia ver los partidos de decir, mí, ¿qué están haciendo estos locos? Pero de verdad que les sale bien. Sí. O sea, acaba siendo algo que revoluciona el partido.
Yo te voy a decir que la táctica de disparada de diestro siniestro de tres existe. Existe porque, a ver, salvando las mil y una distancias que hay, pero yo en baloncesto he tenido equipos, he jugado en equipos y he jugado contra equipos que te hacen eso. Que es, no tenemos absolutamente nada en uno contra uno, vamos a jugar a tirarnos 50 triples por partido, que como tengamos el día, hemos destrozado. Así sí, es. Sí. Y luego también lo que provoca esto, que yo creo que los Heat...
No, eso eran los Rockets de Harden.
Sí, igual estoy sobreestimando un poco a Spoelstra como chamán, pero creo que también aquí hay gran parte de esto, que es, si tú empiezas a tirar, el provocar que todos los primeros ataques sean triples, también te provoca que la defensa salga muchísimo más agresiva y dejas más espacios atrás. Y a los Knicks, si te fijas, luego hay gente que salta a tiros que no son creíbles. O sea, gente saltando a tiros de Kevin Love, cuando a Kevin Love con la mano es suficiente porque no le vas a poner el tapón. O sea, es tan alto y tiene un, digamos que un release tan esto que por mucho que él arme el tiro, no le vas a poder poner el tapón. Y creo que provoca también esto, ¿no? Y luego hay una cosa que también me acojona mucho de Spoelstra, que es lo que me está demostrando a mí, que es un entrenador top 3 de... Vamos, es que sin ninguna duda. Y es que en la primera ronda ganan los Heat por ataque y en esta está intentando ganar el partido por defensa, porque los partidos sí. O sea, eso contra Milwaukee. Y ahora se están ganando los partidos más desde la defensa, porque la defensa. Es que hasta Lowry está defendiendo bien, ¿eh? En uno contra uno.
Sí, tremendo.
En uno contra uno, Lowry está defendiendo bien.
Ahí todas las manos que está metiendo, en todos los rebotes, cómo aparece para meter la mano. O sea, está metiendo muchísima presión, sobre todo en eso. En el rebote y en las penetraciones. O sea, en todo lo que tiene que ver con la zona. Ahí Lowry está metiendo muchísima presión de, oye, no te confíes que aparece aquí la hormiguita y te quita el balón.
Luego, no sé si te acuerdas, te lo dijimos un poco en coña, el tema de, a ver, a los Heat, la baja de Tyler Herro es muy gorda, pero ojo.
No, yo también tengo, el debate interno, ¿eh? Me duele reconocerlo, pero yo también tengo el debate.
No tengo ninguna duda. Los Heat son mejor equipo con Tyler Herro que sin Herro. Pero en eliminatorias concretas, contra ataques concretos en defensa y en ataque, a veces es mejor no tener ese plus de creatividad y sí ese plus de físico que Naismith, por ejemplo, te lo está dando, aunque tampoco está jugando mucho, que yo pensaba que iba a jugar más, pero bueno. Tampoco me quiero centrar en la defensa porque quería tratar un tema de ataque. Los Heat han perdido dos de sus tres ball handles más importantes, ¿no? Herro y Oladipo. Pero Spoelstra consigue minimizar esa creación en uno contra uno gracias a la recuperación de jugadores tipo Duncan Robinson.
Que tuvo un muy buen partido algo que en el segundo.
Sí, sí. A mí hay algo que me fastidia muchísimo y es que los Heat tienen una capacidad para sacar ventajas por playbook con cualquier jugador que tú dices, este tío en uno contra uno es amenaza, y es con los putos handoffs, tío. O sea... Sí. Fíjate que los Knicks son un equipo que tienen un backcourt defensivo élite, lo que nos ha demostrado en playoff. Bueno, mira cómo han dejado a Garland y Mitchell. Tienen muchísimos problemas para poder seguir los handoffs de Adebayo, Kevin Love, Zeller cuando los juega, aunque son menos, con Duncan Robinson, que bueno, la faceta de Duncan Robinson ya la sabemos, lo que te provoca, ¿no? Los desajustes que te provoca que juega mano a mano, porque es un jugador que tienes que seguir pegado, y tienes que pasar el bloque por delante, dejas espacio y tal. Pero es que con Vincent también están sacando muchísimas ventajas en esas situaciones. Con Caleb Martin también, que no es un buen tirador tras bote, o al menos tras estas situaciones, no es un tirador puro, por así decir. Con Lowry también, que sí que tiene esta faceta. Y consiguen que los Knicks no dominen en defensa. Y decantan ahí la balanza y quita, digamos que de un plumazo, pum, derrumbada una de tus mejores armas, que es el tema de la defensa y el contraataque. El contraataque es una, pero si no defiendes no hay contraataque, ¿no? Y a mí los Knicks en defensa no me están dando la sensación de un equipo consistente que puede, digamos, que parar. Sí que hay tramos en los que defienden muy bien y consiguen forzar tiros a la desesperada y tal, pero los Heat juegan a lo que quieren. Con sus muchísimas carencias, Spoelstra es capaz de, con estas situaciones de manos a mano, indirectos, el pick and roll cuando lo juegan Lowry y Adebayo, sobre todo al principio del tercer cuarto del primer partido, que ahí es cuando rompen el partido, lo hacen muy cómodo. Y es que, ¿qué queréis que os diga? Es que es la definición de un entrenador, Spoelstra. Yo el otro día lo dije con Oscar, a mí siempre me habían enseñado que la definición de un buen entrenador es aquel capaz de sacar el máximo rendimiento de esos jugadores, de exprimir hasta la última gota de lo que tenga, aunque lo que tenga sea carroña pura. Y este tío es capaz de sacar de Duncan Robinson, que estaba literalmente muerto, con todos mis respuestos, estaba fuerísima la rotación durante casi más de un año.
Más, sí.
Está sacando un jugador que igual numéricamente dices, hostias, no, tampoco ha hecho un partido de locura tal, aunque el otro día se fue bastantes triples, pero es un jugador que genera cosas solo con su presencia, tío, ¿no? Lo de
la gravity.
El Space, la Gravity, tío. O sea, es una locura. De verdad, no sabéis lo importante que es un equipo que tiene muchas carencias de creatividad y creación de ventajas. Un jugador que con su sola presencia ya te genere, digamos, que el equipo rival trabaje en defensa, deje espacios, tenga que decidir, arriesgar, dejo este espacio libre porque quiero defender esto. Y a partir de ahí, pues te van machacando poco a poco.
¿Qué diferente es? Sumando un poco todo lo que hemos hablado, tanto en un lado como en el otro, ¿qué diferente es tomar los triples que te deja tu rival y tomar los que quieres tomar tú? Y a mí me parece que lo que explica un poco este cañoneo de Miami es que ellos salen con la mentalidad de me las voy a tirar todas. O sea, y entonces ya salen con ese plan, por lo tanto, cuando te llega el balón y hacen ese handoff así tan simple, yo tiro, pero porque es el plan. O sea, estoy convencido de que esto es lo que yo quiero hacer. En cambio, en el caso de los Knicks, muchas veces tienen que tomar triples porque tras intentar otras cosas y que les gustaría jugar de otra manera, es lo que les está permitiendo Miami. A mí me parece que ahí hay mucha explicación de lo que estamos viendo, a pesar de que, de todos modos, también he de decir que los Knicks han metido muchos, ¿eh? O sea, quiere decir que Barrett, por ejemplo, ha ido respondiendo en esos triples que dices tú, uy, cómo ha entrado Randle y ha tenido que sacarla afuera, que es la jugada estándar, ¿no?, que nos puede venir, y muchas de ellas las han metido, ¿eh? Yo creo que eso también les ha mantenido mucho en el partido, pero sí que esa mano de entrenador, yo creo que sobre todo...
Se nota muchísimo porque si tú luego analizas de los, vamos a poner, los 50 triples que ha echado los Heat y los 50 que han echado los Knicks, más de la mitad de los mejores triples, dices, es tiro fácil, son de los Knicks y no los meten. O sea, la mayoría de triples fáciles del partido los tienen los Knicks.
De todos modos, te digo una cosa. Solos. Hay jugadores en Miami que o son capaces de abrirse a paso a través del triple o no tendrían ningún impacto. O sea, Duncan Robinson, si no tiene triple, es la nada. Kevin Love sin triple, en ataque digo, es la nada. Y si eres la nada en ataque, posiblemente en defensa también. Gabe Vincent sin el triple, no te voy a decir que es la nada, pero es un jugador al 70% menos de lo que estamos viendo. Y Strus lo mismo. O sea, que por lo tanto, Miami necesita que este plan salga, porque si no es que podemos ver versiones de estos jugadores que hemos visto durante otras fases. Sí que es verdad que estos hits, y por resumirlo un poco, y yo creo que lo analizaremos más cuando llegue el final de este pedazo de postemporada que están haciendo, pero lo que nos ha demostrado, sobre todo en esta ventana de Jimmy Butler, es que es un equipo sin ninguna duda siempre construido pensado en los playoffs. O sea, y Spoelstra casi que igual. O sea, Spoelstra el año pasado fue el número uno del este, pero dando un montón de rotación, un montón de descanso. O sea, realmente había jugadores como Jurseven que tuvieron esa racha, jugadores de absoluto relleno y de banquillo que estuvieron espectaculares. Por lo tanto, no, o sea, Spoelstra no puso todos los huevos en la cesta. La realidad es que Miami en general no se ha caracterizado en este tiempo por hacer temporadas regulares estupendas, así como por ejemplo los Bucks sí, pero luego en playoff siempre ha estado construido para que cuando tienen que realmente jugar y aplicar ciertas cosas, sea ahí, sea de abril en adelante, y eso lo estamos viendo ahora, y los Knicks a mí, es la duda que me queda.
Eso es. A mí una de las claves de confección de, ya no te voy a decir de roster, es más confección de franquicia, es que en los Heat está muy claro quién es el faro, y es Spoelstra. O sea, Spoelstra mañana les puede decir a estos tíos que el plan de partido va a ser empezar a echar triples desde medio campo, y estos tíos se lo creen.
Sin duda.
O sea, van con el plan a muerte. Y también esto creo que es una de las batallas en las que los Heat lo tienen ganado totalmente respecto a entrenadores, ¿no? Thibodeau, Spoelstra. Spoelstra tiene muchísimos planes de partidos y muchísimas variantes capaces de convertir a esos jugadores y tener características concretas para eso, llevarlos a eso y convencerles de hacer eso, y al final la confianza lo es todo. Los Knicks solo tienen un plan. Solo tienen un plan. Si ese plan no sale, el barco empieza a hacer aguas. Porque no estamos viendo, digamos, que ajustes de Thibodeau sí que puede ser, pues, defender
bueno,
más,
pero eso queda mucho,
concretos.
Eso queda esto. Mucho.
Sí, sí, queda bueno, muchísimo.
Yo creo que, si bien es cierto que Spoelstra es especial, los otros entrenadores también juegan esta serie y algunos ajustes los vamos a ver.
Yo, en defensa, creo que sí, pero creo que en ataque no. O sea, no creo que en los Knicks vayamos a ver otra cosa distinta a situaciones de Randle en uno contra uno, Brunson en uno contra uno, dos contra dos, Hart intentando correr pista todo el rato para sacar esas ventajas que tiene transición y estas cosas. O sea, en ataque ese es el plan. Y creo que Thibodeau siempre ha pecado un poco de eso, ¿no? Que siempre lo han dicho. Sí, sí, es un entrenador defensivamente élite y luego en ataque, pues eso, lo tienes que poner un super crack para que juegue todo alrededor de ello. Lo fue Derrick Rose en los Bulls, luego en la etapa de Jimmy Butler lo fue Jimmy Butler, en los Timberwolves fue Jimmy Butler en su momento también y Towns, aunque Towns no acabó muy bien con él. Y ahora en los Knicks, el primer año fue Julius Randle y ahora está siendo Randle y Brunson. No sé, esa es la sensación que a mí me dan los Knicks en cuanto a respuesta a lo que te propone los Heat, pero tú sigues chocándote con la pared. Los Heat están proponiendo una cosa y tú sigues yendo con lo que los Heat quieren verte. Porque los Heat al final están cómodos, entre comillas, con esta versión de los Knicks atacando, que es Brunson uno contra uno, dos contra dos. Le pongo zona a ver qué hacen. Randle sí que, si me quiere atacar, que me ataque desde la línea de 7 metros en la NBA. Y no veo un plan B ahí. No lo veo. No lo veo.
Bueno, Iker.
No creo que lo vayamos a ver. Luego igual quiero verlo.
No seas tan agorero. Es que a ver, me pones siempre la tesitura de tener que animarte yo. Y yo no quiero. O sea, yo no quiero animarte. Yo quiero comprarte tu versión.
Sí,
pero
que,
Pero toca.
Te lo dije. Creo que a los Knicks le viene mejor esta versión de jugar fuera de casa ahora. Creo. Porque perder un par... Por ejemplo, perder
eso no lo entenderé, partido... ¿eh? Eso es algo que no entiendo. La, sí, la búsqueda de los Knicks de ser infravalorado en la serie y ser un poco el underdog es algo que no entiendo.
No creo que sea más por los Knicks. No, creo que es un poco ya sensación general de todos los equipos, que es... Imagínate ahora. Si los Knicks pierden el tercer partido, perder el tercer partido no es tan demoledor psicológicamente que perder un partido que es lo mismo en la eliminatoria en casa. Uh-huh. No es lo mismo. O sea, tú no afrontas lo mismo el Game 2 perdiendo el primer partido que el Game 4 perdiendo el primer partido. Bueno, a ver, sí que hay muchas diferencias. Un 3-1 es lapidario, ¿no? Pero anímicamente no es tan dramático. No sé si me explico. Es más pedrada mía, ¿eh? Y movidas mías que tengo yo.
Tal cual.
Con el tema del baloncesto. Sí, sí.
Bueno, Iker,
y creo que le puede venir bien.
Teniendo en cuenta que mañana es el Game 3 y luego tendríamos el 4 ya casi seguido el lunes, yo te pregunto, ¿qué resultado tiene que sacar Nueva York para que te vayas? Porque te veo muy desanimado. ¿Qué resultado tiene que sacar Nueva York para que tú te vayas diciendo, vamos a pasar?
Evidentemente ganar.
Pero me refiero a
lo que no sea,
los dos partidos, ¿eh? Me refiero, o sea, con un 2-2 tú te vas con la sensación de, sí, uff, esto está en la mano.
Está muy abierta la eliminatoria, sí. Yo creo que con un 2-2 la eliminatoria está muy abierta.
Quedaría muy ya abierta una serie al mejor de 3 con dos partidos en el MSG, sí, o sea.
Por eso, sí, sí.
O sea, que es decir, sí, que tú estás a una victoria en el Casella Center de recuperar la fe y el dogma.
Sí, también hay mucho más detrás de los números, ¿eh? Sí. Hay mucho más detrás de los números. Hay maneras de ganar un partido.
No, eso no lo sabemos hoy. Yo te estoy preguntando qué necesitas tú para... Porque yo también he visto a Miami perder de 30 con los Bucks y tal. O sea, eso todo puede pasar en cualquier momento. Sí.
A ver, si fuese un eliminatorio en el que yo digo, hostia, quinto contra octavo, 1-1, yo te diría, tienen que ir a ganar los dos.
Correcto.
Tienen que ganar los dos porque a priori es superior. Viendo lo que hemos visto en los dos primeros partidos, volver 2-2 sería muy bueno, sinceramente. Porque, a ver, ahora va a volver Jimmy Butler. No solo lo que
si vuelven 2-2, será favorito Nueva York.
Sí, tienen dos partidos en casa en teoría y sí, sí, sí. Yo sí que creo que los Knicks pueden rascar uno, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Además, no sé si te acuerdas del último partido en Miami, Javi. Que fue el del triple run.
El del churro, que, sí.
Sí, sí. Que la mitad del estadio estaba ahí, que iba con los Knicks.
Eso, tío, es, o sea... eso es. Pero también pasa lo mismo cuando juegan en el Madison, ¿eh? Que hay mucho Let's Go Heat por ahí. El otro día escuchaba al comentarista de Miami Heat, que lleva toda la vida, diciendo que es una rivalidad muy, muy especial por eso, porque hay muchos fans que viajan de un lado al otro y hay mucho neoyorquino en Miami y mucho seguidor de los Heat en Nueva York. Por lo tanto, que era una rivalidad que quería que tuviese más capítulos porque era bastante bonita, porque era intensa, pero era bonita. Bueno, Iker, yo creo que ya has llorado lo suficiente. Sí, sí, sí. Yo creo que ya has planteado todos los miedos que puede tener un Knickerbocker aquí en el calor de Miami. Yo no me quejo, al revés. Yo quería que vinieses así, con el pecho bravo, para que, bueno, pues me vendas un poquito la moto, pero la realidad es que pues me da miedo a mí sacar pecho. Yo el día de los... A ti, a mí, a los dos nos gusta ir de underdogs. Y yo el otro día en Soy Knicks dije, I like our chances, ¿no? Que decía Jimmy, que se fue ahí quemadito, ¿eh? Después del segundo partido estaba ahí asintiendo como... me la apunto, ¿no? Como yo, sacando fotos a todos. Sacando fotos para luego sacar facturas. Así que mañana, 9:30, Iker. ¿Vosotros, tú cuándo lo tienes? ¿A las 2:30 o a 1:30?
Yo lo tengo a las 10 del... 12:30.
12:30.
A las 12:30.
Tienes 9 horas de despase, ¿eh?
Sí, sí, son 9 horas. Son 9 horas, es muchísimo tiempo.
Tremendo.
Muchísimo tiempo.
Sí, sí.
Me pondré en la tele, me voy a poner el partido y en el ordenador me intentaré poner la final de Copa.
Ojo, ¿eh? La vas a seguir. Y no te daba yo de futbolero.
A ver... La voy a ver porque están los Asuna, ¿sabes? Si lo consideramos uno de los nuestros.
Que sepas que yo iba a ir a Pamplona. Había hablado ya con colegas, de hecho. Y lo cancelé porque era Miami a la misma hora. Y dije, las prioridades están claras. Pero iba a ir a Pamplona de cabeza a ver el partido y a disfrutarlo. Pero el deber nos llama y esta serie, este row de estos playoffs, a mí me están llevando loco. Iker, pues nada, un placer. Que disfrutes mucho y ojalá que todos tus miedos se cumplan, sinceramente.
Sí. Solo tengo miedo a una cosa, que es al chamán. Después.
Al chamán y al otro. Al señor Jimmy, ¿eh? O no hay, que por cierto, no hemos hablado nada de desemparejamiento con Hart, ¿eh? Pero yo tengo ganas de más capítulos.
A ver cómo está, ¿eh? Yo he visto esta de mañana las historias y me he asustado ya.
Ya estabas. Estaba yendo a comprar también. En tamaño industrial. Bueno, lo dejamos por hoy, que ya llevamos un buen rato. Y nada, pues aquí os esperamos. Comentarios, cualquier cosa, si queréis decirle a Iker vuestros props o que, no sé, que se anime o cualquier cosa, pues lo podéis hacer. Ya sabéis, nos podéis seguir en El Calor de Miami, @elcalordemiami en Twitter, que ahí seguimos. Haremos space después del partido, con esa hora no se puede hacer otra cosa. Y, por supuesto, pues también el vídeo se queda en YouTube, lo podéis escuchar en podcast, o sea, esto está en todas partes. Podéis verle la cara a Iker o podéis escucharle solo, lo que vosotros queréis. Iker, ha sido un placer, lo dejamos aquí. Volvemos después del siguiente partido y ojalá que sea para narrar una victoria de los Heat por nosotros. Chao, hasta la próxima.
Que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado.